bendito sea su santo nombre por la oportunidad que nos da de poder una vez más congregarnos, poder exaltarle, poder reconocer su grandeza, porque de ahí es que proviene la exaltación, cuando lo reconocemos a Él, cuando miramos su hermosura. También en ello es que somos transformados. Mirándolo a Él, es que somos también transformados. Y gracias también al Señor en esta mañana porque nos permite congregarnos para inquirir, para suplicar de Él que abra su palabra a nuestros ojos, a nuestro corazón. Pensar que por cierto tiempo en nuestra vida vivimos teniéndolo a Él en nosotros, se entiende desde que le recibimos a Él, pero que en verdad no le conocíamos. Pienso en ese pasaje de la Escritura donde dice que Él andaba con ellos, pero que los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Pienso también en este pasaje de Hebreos capítulo 5, donde dice que del cual tenemos mucho que decir, pero que los oídos están tupidos, están cerrados. Y creo realmente que cuando comparamos lo que fue un ayer, el ayer respecto a cuando le teníamos en nuestro corazón, pero no le conocíamos. O sea, no teníamos esa intimidad con Él. Y cuando vemos por el camino que nos ha estado llevando el Señor, ese camino nuevo y vivo del cual veníamos hablando en la clase anterior, podemos ver que en verdad el Señor se ha estado revelando a nuestras vidas. Pero la única forma es a través de ese camino nuevo y vivo, con el cual concluíamos en la clase anterior que debemos de andar en Él. Tenemos libertad para andar en ese camino. Ahora debemos de acercarnos, y más aún, no debemos de dejar de reunirnos. Debemos de perseverar, llamados a perseverar en Él. En esta mañana vamos a estar tratando respecto a la fe. La fe. Noten el orden de todos los temas que hemos venido tratando en este libro, en esta epístola a los Hebreos. Comenzando desde la supremacía, la excelencia del Hijo, su ministerio, el descanso, habiendo hablado acerca de su sacerdocio, su doctrina, el templo o el tabernáculo. Repito, ya habíamos concluido de que el deseo del Señor es que permanezcamos. Para eso nos ha abierto el camino, para que entremos, para que permanezcamos. No para una visita nomás, no solamente para entrar esporádicamente, sino para permanecer. Ahora, este entrar del cual veníamos hablando en el capítulo 10, versículo 19, esa entrada al lugar santísimo, pudiera clasificarse como una carrera. Aleluya. Es una carrera. En una carrera podemos ganar, podemos perder, o inclusive pudiéramos ser descalificados por llevar a cabo alguna violación a lo establecido, ¿verdad? Y aquí en Hebreos 10, después de hablarnos, después de haber tratado el tema anterior, el tabernáculo, La carrera es para ir en pos, para entrar, para alcanzar dicha meta, lo cual es entrar ante la presencia del Altísimo, llegar al lugar más preciado de todos, al lugar santísimo, lugar de la presencia de Dios. Pero, perdón, dice aquí en el versículo 26, Hebreos 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Quiero que tengan en cuenta lo primero que comienza a decirnos el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otras maneras a nuestros padres por los profetas, y recuerden que habíamos tratado también acerca de que Él no dejó caer, como ejemplo usó a Samuel, dice que no dejó caer ninguna de sus palabras. Dice más también, en Hebreos 12, de que si Él no perdonó a los que despreciaron o ignoraron, ¿no?, las palabras que les hablaba Él desde la tierra, o en otras palabras, a través de los profetas, etc. Así que en este versículo 10, perdón, en este versículo 28, el que viola la ley de Moisés, el que viola la palabra, ¿no?, lo dicho por Dios, no por los hombres, no tipología ni mucho menos, sino el que viola la palabra de Dios, aún dicha por los hombres, dice, muere irremisiblemente. Ah, si eso es tan serio, como lo que hemos visto, si es tan drástico, imagínense ahora la comparación que Él hace. Mas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. E imagínense el realce que tiene el mensaje de Dios. Lo tiene en el Antiguo Testamento, lo tuvo a través de los profetas y las formas en que Él habló. Pero imagínense ahora cuando es la misma palabra, el Verbo de Dios, el que nos está hablando. Dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuisteis santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué comparación? Estamos hablando de la fe. Y más sin embargo, nos habla acerca de una carrera, un entrar, la fe para entrar en el lugar santísimo, la fe para acercarnos a Dios, porque el hombre fue echado del huerto, el hombre fue echado de la presencia de Dios. La paga por el pecado es la muerte. Pero vemos también que en esta misericordia de Dios, Él nos da la clave, nos da el medio para poder alcanzar lo que su única gracia, porque es la única, la gracia de Dios, la única que realmente puede establecer otra vez esa relación entre Dios y el hombre. Pero dice, no menospreciéis esa salvación, no desechéis al que os habla ahora desde los cielos. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En el versículo 30 continúa diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, una mejor y perdurable herencia en los cielos. No los cielos es vuestra herencia está en los cielos, o en el Espíritu. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos leído todos esos versículos así nomás. Porque, repito, en el capítulo 10, versículo 19, hay una invitación. Hay una invitación para entrar. Pero decía también que la carrera, la cual es llamada a correr el creyente, pudiera haber desvíos, pudieran haber descalificaciones. Y por eso es que esta prevención, esta amonestación nos es dada aquí en esto. Como decía en la clase de anoche, decía que yo me gozo cada vez que el Señor me concede un nuevo comienzo. Pero no hago un altar de ello. O en otras palabras, no me regocijo en un nuevo comienzo. Me regocijo cuando ese nuevo comienzo ha llegado a su finalidad. Comenzar es una cosa y terminar es otra. Y aquí se nos está hablando acerca de no dejar de reunirnos, permanecer. Recuerdan que una de las palabras que habíamos tratado en el capítulo 2 de Hebreos, cuando comenzamos a tratar, fue la palabra retener. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esa palabra? Retener. Es necesario que retengamos aquello que se nos ha concedido. Y aquí se nos habla acerca de eso mismo. Retener. No ser oidores olvidadizos, no menospreciar la gracia de Dios, a tener cuidado, no vayamos a encontrarnos pisoteando o subestimando, ¿no?, la gracia que nos ha sido concedida por el sacrificio de Cristo, pisotear la sangre de Cristo, menospreciar, subestimar, ¿sí?, tener cuidado de estas cosas. Cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando acerca de un tema que primeramente para los hombres es absurdo. La fe es locura. La palabra del Evangelio es locura. La única forma de poder aceptar la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de Dios, es por medio de la fe. Y eso es absurdo para el hombre. Pero recuerden, la fe no es de los hombres. La fe es el don de Dios, es la dádiva de Dios. Así que tratar de analizar la fe con una mente humana, con un concepto humano, tal cosa es imposible porque no tiene sentido. Y más sin embargo, estamos hablando de esta carrera, estamos hablando de esta invitación al lugar santísimo. Y la fe es aquello que precisamente hace que podamos vencer, que podamos alcanzar la meta. No voy a pedirle que busquemos, pero en Habacuc capítulo 2, versículo 4, el Señor le dijo al profeta que escribiera clara la visión. De ahí es que tomamos ese pasaje, de ahí es que viene ese versículo, es Habacuc capítulo 2, versículo 4. De ahí es que tomamos este pasaje, versículo 38 de Hebreos 10, 38, donde dice, el justo vivirá por fe. La palabra vivir, la palabra andar, pudiéramos también ahora decir correr. La acción del justo es por medio de la fe. Y en Habacuc dice, para que todo aquel que leyere, ¿qué hace? ¡Corra! Los llamados a correr, los llamados a entrar en el lugar santísimo, los llamados a aproximarse a la meta, son los que pueden leer, los que pueden discernir claramente esa fe. No todos, dice, para que el que lee, corra. No es leer la Biblia, es leer el contenido de lo que es la fe. O sea, el que puede identificarse con esa fe. No es una fe mediocre, no es una fe dominical, no es una fe circunstancial. Es eternal porque es la fe de Dios. Y esa fe, amados, es la que precisamente nos hace llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Esa fe solo viene de Él, y únicamente dependiendo de esa fe, pudiendo interpretar, por así decir, y esa palabra lejos esté de nosotros, pero poder captar lo que esa fe imparte, es lo que nos permite a nosotros poder llegar al lugar santísimo. Ahora, cuando nos desligamos de esa fe, digo, nos desligamos, que el Señor nos ampare, que el Señor nos libre. Pero es más, podemos suplicar, Señor, líbranos de nunca apartarnos de ti. Pero hay una palabra muy consoladora en este capítulo 10, que dice en el versículo 39, aleluya. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que confío que la misma palabra de Dios sea creatividad en mi corazón, para que esa fe me preserve, para que esa fe nos sostenga, nos mantenga a todos nosotros. Porque si depende de nosotros, perdido estamos. Es esa fe la que preserva. Y confiamos que al poder captar esa fe, que esa fe, como resultado, nos tenga también a nosotros, nos absorba también a nosotros. Bien. Decía anteriormente que la fe es algo que para el mundo no tiene sentido. Y vamos a ver exactamente el porqué. Primero que vamos a tratar en esta mañana, son tres puntos. El primero de ellos va a ser conociendo la fe. Conociendo la fe. Vamos a ver cuatro cosas respecto a lo que es en sí esta fe. Para poder conocer esta fe, ¿qué implica esta fe? ¿Qué tiene esta fe? ¿Cuál es la particularidad de esta fe? Dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22, Hebreos 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena, esa palabra no puede ser más completa, más íntegra, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. La fe que en verdad lleva a ese lugar santísimo, la fe por medio de la cual el creyente es llamado a correr, es una fe que no conoce titubeo, no conoce alteración. En esa fe no hay desvíos o variedades o, vamos a llamarle inclusive un descoloramiento, no hay un descoloramiento, no hay mudanzas. No hay variación. Es una fe constante, perfecta, totalmente cierta. Una fe cierta, no ciega, dije cierta. Fe ciega no creo que es fe de Dios. Porque si Dios tuviera fe ciega, entonces no vería lo que Él se propone hacer con la fe. Son dos cosas que el mundo malinterpreta, el amor y la fe. Amar a alguien ciegamente, eso es absurdo. Dios no ama ciegamente. Dios sabe y conoce a quien Él ama. Lo mismo sucede con la fe. La fe tiene un objetivo muy claro. Es cierta, plena certidumbre de fe. Conociendo la fe de Dios es completa, es plena. Repito, no es mediocre. Conociendo la fe de Dios es plena. Segundo, en Hebreos capítulo 2, capítulo 11, la fe de Dios es cierta. En otras palabras, más o menos lo mismo que venía diciendo anteriormente. Primeramente, el primer punto es plena. La fe, para conocer la fe es algo completo, es plena. Pero segundo, la fe de Dios tiene certeza. O sea, es como la persona que está disparando al blanco. La fe de Dios tiene una mirilla. Dios no solamente se lanza así a ciegas nomás en su fe. Dios tiene un objetivo con su fe. Dice aquí en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza, hay exactitud. Cuando somos llamados a entrar por medio de la fe en el lugar santísimo, Dios no está diciendo en el lugar santo, o Dios no está diciendo aquí o más allá. La fe no es sino para entrar ante la presencia de Dios. Por medio de la fe nos acercamos a Él. De manera, hermanos, que esta parte es muy importante, saber que la fe de Dios tiene certeza. Dice, es la certeza de lo que se espera. Hay una premeditación, pudiéramos llamarle. Hay algo que se ha pensado previamente lograr por medio de la fe. Fe obra en, Dios obra a través de su fe en un objetivo, no así a la deriva nomás. Es lo que quiero decir a través de ese segundo subpunto. Tercero, tres subpuntos nada más que estamos tratando. En Gálatas capítulo 2, vamos a ver en el versículo, Gálatas 2, en el versículo 20. Conociendo la fe. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra es aquella la cual nos muestra lo que es, o sea, el origen de esa fe que Él nos ha dado. ¿En quién se encuentra esa fe? ¿Esa fe no se encuentra en la iglesia? ¿Esa fe no se encuentra en ninguna de las actividades de tipo espiritual, pudiéramos llamarle? esa fe no se encuentra en ninguna cosa que no sea en el Hijo de Dios. La fe a la cual hemos sido llamados a andar en ella, la cual conlleva al lugar santísimo, conduce al lugar santísimo, es la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? No voy a pedirle que busquen, para limitarlo aquí. ¿Qué dijo el Hijo de Dios cuando decía que Él se marchaba? Cuando le decía a sus discípulos, comenzando en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 3, cuando le decía que Él se marchaba, primeramente decía algo. Él decía, les decía a ellos acerca del lugar de su procedencia. ¿Cuál era el lugar de su procedencia? ¿Del Padre? Salí del Padre. Y entonces Él decía, tengo un destino. Vuelvo al Padre. La fe del Hijo de Dios. Ahora vivo por la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, los puntos principales del Hijo de Dios en su vida aquí fueron estos, los más principales de todos. Conocer de dónde había venido y saber hacia dónde iba. La fe, la plena certidumbre de fe, esa fe que tiene objetividad, esa fe es la fe del Hijo de Dios. Y esa fe del Hijo de Dios siempre le llevaba a un solo lugar, al Padre. Conocía de dónde había salido y sabía hacia dónde se dirigía. Esa fe del Hijo de Dios es la que nos lleva al lugar santísimo. A través del velo de su carne, poder entrar en el lugar santísimo, poder entrar en plena comunión con Dios. Esta primera parte, conociendo la fe, es importante. Porque la fe pudiera ser para nosotros lo que pudiéramos llamarle un deseo. Pudiera ser algo aparentemente bueno. Una expectación. Pero realmente es más que todo eso. La fe es algo concreto que se espera que ha de llevarse a cabo. La fe del Hijo de Dios concretamente nos lleva ya al lugar de la presencia de Dios. No es algo que se está ahí por esperar, no es algo que se está... Ya se presentó ahora por nosotros delante de la presencia de Dios. Es importante conocer esta fe. Hay muchas cosas que pudiéramos tratar respecto a esta fe, pero vamos a ver otras cosas que se hallan aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hablando de la fe. Lo otro que queremos tratar en esta mañana, el segundo punto, es la prueba de la fe. La prueba de la fe. ¿Saben? Una de las cosas que yo he observado es que se conoce la diferencia entre la fe prefabricada del hombre, o por el hombre, a la fe de Dios. Porque la fe de Dios tolera la prueba, el test. La prueba de Dios, la fe de Dios, es una fe completamente probada y requete probada, por así decirlo. Esa fe es perdurable, esa fe preserva. Podemos, por ejemplo, ver algo aquí de gran importancia. Primeramente, para introducción de este punto, veamos por favor en Primera de Pedro en el capítulo 1. Veamos aquí, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón. Vamos a leer desde el versículo 4 al 7 nomás, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Noten la palabra guardar. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es el medio para poder ser guardados. La fe preserva, en otras palabras, nos lleva al poder de Dios. Nos permite participar del poder de Dios para preservarnos. Dice más adelante, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, vuestra realmente el Señor no es a nosotros a quien quiere tanto probarnos. Él no prueba a nadie. Él no tienta a nadie. La palabra probar y tentar son básicamente la misma. No es tanto que el Señor quiera probarnos a nosotros, sino es su fe en nosotros la que es puesta a prueba. Es la fe que Él nos ha dado. Por fe sois salvos, y esto no es de vosotros. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Al final de todo, veremos la relación que hay entre la prueba de la fe, lo que es el andar corriendo en esta carrera, y el último punto será el galardón. El galardón. Y noten lo que aquí hallamos, para que al final dice gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No vamos a adelantarnos a eso ahora. Pero solamente ténganlo presente. Volviendo una vez más aquí a Hebreos, capítulo 10. Solamente queremos ver un par de versículos en Hebreos 10 antes de entrar nuevamente en Hebreos 11. Gracias por recordármelo, porque a veces que se me olvida. Palabra. Menos mal que los hermanos están ahí para colaborar conmigo. Gloria al Señor. Eso significa de que están alerta. Bien. Dice en Hebreos 10, corroborando con lo dicho en Pedro capítulo 1, dice en el versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o después de Cristo venir a nuestras vidas, ¿qué pasó? ¿Qué sucede cuando Cristo viene a la vida de alguien? ¡Aleluya! 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 Teníamos un cantico que le enseñábamos a los niños hace muchos años que decía Happy Sunday morning, Happy Sunday morning, ¿no? Después que fuisteis iluminados, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Primeramente, uno es iluminado, después vienen las batallas. Pero dice la palabra, sostuvisteis, no dice fuisteis derrotados. No es lo mismo perder que sostener. ¿Qué hacemos en el tiempo de la batalla? ¿Somos derrotados o sostenemos? Sostener combate. Hay un momento en la vida del creyente en la cual es para ir a la ofensiva y hay un momento para sostener solamente. Aquel que se atreve a ir a la vanguardia, aquel que se atreve a avanzar en el momento de la prueba, puede costarle bien caro. Hay un momento para sostener, hay un momento para retener lo recibido. a una de las iglesias, en el libro del Apocalipsis, el Señor le dijo, no te impongo ninguna otra cosa, solamente lo que tienes, reténlo. A otra les mandaba a que actuaran, pero a una le dijo, no te impongo otra cosa, solamente retén lo que tienes. En otras palabras, atrincherate ahí, por así decir, y retén esa posición, mantén esa posición. Hay un momento para sostener y hay un momento para avanzar. Dice en el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho, lo que decíamos, la palabra aquí es teatrón, o en otras palabras, teatro, un espectáculo, algo visto. Fuisteis hecho espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que aquí tenemos dos cosas hasta ahora. Primeramente, sostener. Sostener esas presiones, sostener esas guerras. Segundo, el reconocimiento de que uno no está solo. Que esas cosas no le suceden solamente a unos y a otros no. Esto es algo normal en la vida del creyente. Llegasteis a ser compañeros o partícipes de aquellos que estaban en una situación semejante. Pero después viene otro aspecto. Es en el versículo 34. Y es cuando podemos, en vez de estar, como se dice en inglés, licking our wounds, o en otras palabras, cuando en vez de poder estar pensando en el yo, mí y mío, empezamos a compadecernos por aquellos que están pasando por lo mismo. En otras palabras, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando uno deja de compadecerse por sí mismo, lo cual es normal, el que está pasando por la situación está sufriéndolo. Y el dolor es intransferible, uno mismo lo siente. Pero llega un momento en que empezamos a reconciliarnos con esta verdad, que somos llamados para ser como ovejas de matadero. Y el resultado de ello, es que empezamos a tener compasión por los demás. Hermanos, ¿cuán importante es esto? Primeramente, conocer la fe. Segundo, que la fe, una vez que hemos conocido esa fe genuina, esa fe ha de ser probada. Vamos a ver a través de, ahora sí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a ver, aunque sea algunos ejemplos, no todos en sí, pero algunos ejemplos de lo que significa vivir en la fe de Dios cuando esa fe está siendo probada. En Hebreos capítulo 11, continuando acerca de la prueba de la fe. Después de esta introducción ya dada, dice aquí en el versículo 4, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios a entender de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Este aspecto de lo que estamos viendo aquí en este versículo nos muestra lo que es, primeramente, no hacer, pudiéramos decir, grandes cosas. No es el hecho de ir a predicar a la India o ir a predicar a... No. Simplemente el aquello de una ofrenda. Por la fe, ofrendar. Ninguno de los dos hizo ninguna otra cosa. ni Caín ni Abel. Todo lo que hicieron fue ofrendar. Cuando comenzamos a hablar de ofrendar, empezamos a hablar acerca de un despojo, un deshacerse uno de lo que uno tiene. Dice la palabra que el Señor Jesús estaba parado junto a qué. Cuando estaba en el templo, estaba parado junto a qué. Junto al lugar de las ofrendas. ¿No fue allí donde él miró todo lo que caía? Dice que él estaba parado junto al lugar de las ofrendas. Él no ve tanto lo exterior como ve lo interior, él ve el corazón. Y por ahí comienzan. Él vio lo que estaban dando. En esa situación vio a muchos dar abundantemente, pero daban mucho de la abundancia que tenían. Pero vio también a aquella mujer viuda dar todo lo que tenía. Cuando nosotros comparamos esa ofrenda de Caín y de Abel, la ofrenda de Caín podía ser una ofrenda que continuaba reproduciéndose, porque daba de la ofrenda de la tierra, y la tierra continúa reproduciendo, ¿no es cierto? Especialmente si vamos a verlo ahora en forma analítica, si vamos a verlo ahora de aquellos frutos. Toma, por ejemplo, fruto de un árbol, pero continúa ese árbol reproduciendo, una vid. Toma de ese fruto, pero continúa constantemente reproduciendo. Pero cuando uno ofrece su vida, en este caso en la situación de Abel, cuando él ofrendaba del hato de sus ovejas, cuando él ofrecía ese sacrificio, estaba ofreciendo algo que no podía reproducirse. ¿Me doy a entender? En otras palabras, lo estaba dando todo. No sé si podemos captar en sí el mensaje que hay en esto. Si uno da del fruto de un árbol, está dando parte. Pero si uno está dando una vida, la está dando todo. Y en este caso, evidencia fue de que en ese sacrificio, en esa ofrenda de Abel, estaba dando su vida. Estaba dando su vida. Pero más aún, porque en esa vida nos hablaba del sacrificio del Hijo de Dios. La sangre de Jesucristo que habla de mejores cosas que la de Abel. ¿Cuán importante es reconocer que la fe es probada? Ambos se presentaron para dar, pero la fe de uno le instaba a darlo todo, la fe del otro le instaba a dar parcialmente. En el próximo versículo que vemos, versículo 5, nos habla acerca de un hombre llamado Enoc. Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál en sí fue lo que pudiera llamarse el mérito de Enoch? Dice que él anduvo con Dios. Ahora, yo sé que hay dos caminos. Uno es el camino que le parece bien al hombre, que fue dicho en esta mañana, y hay otro que es el camino excelente, el camino nuevo y vivo, el cual conlleva a la vida. Está el camino de los hombres, El Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Está el camino de los hombres y está el camino de Dios. Enoch escogió el camino de Dios. Dice, anduvo con Dios. Pero eso también tiene sus implicaciones. ¡Qué bonito! Anduvo con Dios. Ajá. No hay presión cuando andamos con Dios. Vamos a ver un poquito acerca de Enoch. La Biblia no dice mucho acerca de él. Pero entre líneas se puede captar que él tuvo ciertos tropiezos. Entre líneas se puede leer que él tuvo ciertos tropiezos. Que el andar con Dios en cierta forma es nada, es como nadar contra la corriente. Andar con Dios es como nadar contra la corriente. Puede que no esté, fue el primero de los libros, de los restantes de las epístolas, que sentí en el Señor comenzar a prepararme. Totalmente lleno de bendición. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Dice aquí, repito, en el versículo 14, Judas, versículo 14, dice, de esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc anduvo con Dios y todo iba de lo mejor. ¡Qué bonito! Anduvo con Dios. Y ahí, creemos que todo fue un fluir. Él vivió en medio de una sociedad impía constantemente, lo está diciendo, en medio de una especie de Sodoma y Gomorra. Y en medio de ese vivir, allí, él procedió a andar en fe. Y esa fe fue aquella que lo transpuso, porque él corrió, dice que anduvo con Dios, o corrió con Dios en esta carrera. Y por ello fue traspuesto, o en otras palabras, cambiado. Es lo que hemos sido llamados a ser. Si alguno está en Cristo Jesús, el tal ha sido traspuesto, o es una nueva criatura. Ese es el milagro, la obra de la resurrección, un cambio completo de lo que hemos sido a lo que Él es en nuestras vidas. Ya no decimos yo soy, o no nos jactamos de lo que yo soy, sino de quien es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La jactancia no está en el hombre, sino lo que es el tesoro que está en la vasija. Vemos que el andar no fue fácil, porque convivía en medio de un ambiente impío. Una de las cosas que el Señor ha dicho en Amós 5:4 fue, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Eso fue lo que hizo Enoch. Él podía continuar en el camino del hombre, el camino impío, el camino de la perdición, o buscar por el camino nuevo y vivo al Señor. Correr en un camino distinto al camino por el cual corren los hombres. Él escogió eso. No digan por un momento que el convivir en medio de un ambiente impío es fácil en esa forma servir al Señor. Siempre pensamos en lo bonito. Qué bonito es ser traspuesto. Hablamos también acerca de Elías. Qué bonito, Elías fue traspuesto. Para Elías llegar a ser traspuesto, él tuvo que decir, ¡basta ya! ¡Basta ya! Llegó a un punto de una exasperación completa, porque se veía en medio de un llamado pueblo de Dios, aún en medio de los impíos, pero aún en medio de un pueblo, del pueblo de Dios, en los cuales las últimas palabras de él a ese pueblo prácticamente fueron estas: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es vuestro Dios, servidle a él. Y en medio de esa presión de estar viviendo entre gente que aparentemente son y que no son, y que esto y que lo otro, y que están como las aguas de la mar, llegar a un punto de decir: basta ya, gloria al Señor, y fue traspuesto. Pero pensamos en el hecho de ser traspuesto, de ser arrebatado, pero no pensamos que para ser traspuesto hay que andar en este camino de fe. Esa fe va a ser probada, porque vuestra fe es más preciosa que el oro, y aún el oro es probado por fuego. ¿Cuánto no más vuestra fe? Más adelante, vemos en el capítulo 7, en el capítulo 11, versículo 7, acerca de el hombre este llamado Noé. Noé. Aquí vemos a este hombre que, si leemos en ese capítulo, se entiende en los capítulos 7, creo, si mal no recuerdo, 6 o 7, del Génesis, dice que este también anduvo con Dios. Es más, quiero leerlo para dejarles por lo menos el versículo, la referencia. Dice, en el capítulo 11, a ver si lo puedo, si alguno lo puede hallar rápidamente, donde dice: y Noé anduvo con Dios. En Génesis. Sí, aquí en el capítulo 6, versículo 9. Así es. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. En sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pudiéramos usar el mismo término. Dios le mostró la fe, le hizo leer la tabla, en otras palabras, el rótulo de la fe, le hizo captar el mensaje de la fe, y Noé comenzó a andar o a correr en esa carrera. Comenzó a andar en ese camino, y yendo en pos del lugar santísimo. Ahora, ¿qué dice, volviendo aquí a Hebreos, capítulo 11? Dice el versículo 7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice en el versículo, la primera parte, dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Vamos a ponernos por un momento, en el caso de Noé. Vamos a pensar acerca de que todos los edificios aquí, todos tienen un cierto tipo de estructura, un cierto tipo de diseño. Pero que de pronto alguno comience a hacer algún tipo de estructura, en términos de morada, un tipo de estructura completamente fuera de lo común. Como principio, lo que va a hacer es atraer la atención, a llamar la atención. Pero imagínense si alguien en medio del desierto comienza a fabricar un bote, o en otras palabras, un lugar flotante, una vasija flotante. ¿Qué creen ustedes que pasaría en ese caso? ¿No? ¡Pasen, señores, pasen! ¡Pasen y vean la atracción! ¿No? ¿Mm? Igual que el circo. No queremos especular, pero si hubiera sido en una fecha como esta, hubieran hecho gran dinero la gente del mundo acerca de esa atracción. ¡Un espectáculo! ¿Saben cuántos fueron los años de su vituperio? 120 años. Y hay veces que un instante de vituperio y nos hace sentir como que entre el cielo y la tierra nos sentimos así, ¿no? Nos tienen ensanduchado, por así decir. Y más sin embargo, la prueba de Noé fueron 120 años. Noé y su familia. Allí. Pero realmente, no era Noé el que estaba pasando por ello. Era la fe. Era la fe lo que estaba siendo probada. El hombre no es llamado a ser probado. El hombre se deshace en un instante nomás. El hombre no está llamado a confiar en su fidelidad, en su forma de proceder. Lo que el hombre está llamado es a perseverar en esa fe a la cual fue llamado. Un ejemplo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando el Señor le dijo, ven? ¿No se sostuvo? Él fue en la fe, en la palabra del Hijo de Dios. Él fue y se sostuvo sobre las aguas. ¿Pero qué dice la palabra? Que en el instante que empezó a ver las aguas, comenzó a glu, 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 glu. Ahí está. El Señor nuevamente tuvo que levantarlo. Si Noé, si Enoch, cualquiera de ellos, hubieran visto su circunstancia, no hubieran andado, no hubieran comenzado a andar como principio. ¿Lo que dice aquí? Dice, fue advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía. Él también sufrió el vituperio, el menosprecio de los demás. Dice que él era perfecto en sus generaciones. Si él era perfecto en sus generaciones, quiere decir, en otras palabras, que todo lo demás era totalmente perverso. Porque Dios solamente extrae aquello. Cuando estamos hablando del arrebatamiento, tiene que ver con aquello que en sí complementa al Señor. Él no era perfecto en sí mismo. Él no era perfecto en el aspecto de ser perfecto como Dios es perfecto, sino que en términos comparativos con todas sus generaciones, en ese hombre había sentido de justicia. Es interesante, dice la palabra en Pedro, solamente 8 personas, a saber, 8 personas de toda la humanidad fueron salvas. 2 personas de toda la nación de Israel, de 20 años para arriba, solo 2 personas entraron en la tierra prometida. Yo no entiendo esto. Cuando yo veo estas cosas, yo me atemorizo. Y yo digo, Señor, olvídalo. Si esto depende de mí, listo y para la fiesta. Entonces, completamente perdido. Yo no puedo ni dar el primer paso. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Sujetarme, afianzarme, retener aquello que Él me ha dado, la fe para confiar en Él solamente. En cuanto a Noé, dice aquí mismo en este versículo, dice que con esa fe él se salvó, pero dice que hizo algo más también. Condenó al mundo. Yo quiero que veamos 3 cosas, amados. Yo creo que veamos 3 cosas. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio mejor. ¿No es cierto? Pero por la fe también condenó el sacrificio de Caín. Por la fe, Enoch anduvo con Dios. Pero por ese andar justo con Dios, condenó al mundo. ¿Me doy a entender? El seguir la justicia del Señor es salvación para el que está andando, pero es condenación para los que quieren ir en pos de un camino distinto. Es inevitable. Y aquí vemos que dice, por la fe, preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe, condenó al mundo. Por esa fe, condenó al mundo. Así que vemos que la fe salva, pero la fe también condena. ¿Estamos viendo eso? Vamos a ver, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 5, algo que pudiera ayudarnos a entender quizás un poquito mejor esto. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12, y así leamos hasta el capítulo 6, versículo 3. Así que Primera de Corintios 5, 12, hasta el capítulo 6, versículo 3. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están ¿dónde? Noten, por favor. ¿No juzgáis a los que están, no juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿quién? Dios. Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿Se entiende? Un hermano contra otro. ¿Ir a juicio delante de los injustos o delante del mundo? Y no delante de los santos. Preguntas. ¿Quién es quien juzga al mundo, dice? Dios. Pero noten ahora. ¿O no sabéis que los santos, vuelvo una vez más aquí al versículo 12, capítulo 5, versículo 12, los santos, la primera parte, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están ¿dónde? Fuera. Dios es el que juzga a los que están fuera. Pablo dice, yo juzgo a los que están fuera. Y en el capítulo 6, versículo 2, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los ángeles se refiere en cuanto a los ángeles caídos. Noten, es la fe la que salva, pero es también la fe la que juzga. El Salmo 149, no tienen que buscarlo ahora, por favor, solamente tomen nota de ello. Donde habla acerca de alabar al Señor. Ese es el privilegio, es más, merita la pena leerlo porque creo que puede enseñarnos algunas cosas aquí. En el Salmo 149... dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, etc. Dice, versículo 6, exalten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. Digo, canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Para qué? Primeramente es exaltar a Dios, pero esa exaltación, ese andar con el Señor, ese correr en ese camino de la fe, ya sea por medio de una obra, una acción, por medio de la exaltación, como sea, dice, para ejecutar venganza entre las naciones o el mundo, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. No son los santos quienes juzguen. El decreto proviene de Dios, que juzga a las naciones, que juzga a aquellos que están fuera de esa llamada arca de salvación en Cristo Jesús. Dice, gloria será para esto, para todos sus santos. Aleluya. La propia fe que el Señor le ha dado, en la cual usted se encuentra andando, corriendo, esa fe es salvación para usted, pero al mismo tiempo es testimonio para aquellos que están fuera, para que no hayan dudas. La misma salvación es disponible, está disponible para otros de la misma forma que fue dispuesta para usted. Quiero volver una vez más aquí, Hebreos capítulo 11. Una de las cosas, hermanos, que quiero decir entre paréntesis, una de las cosas que, bueno, de peor acción, una de las peores acciones que puede tomar un creyente, es tratar de usar sentimientos humanos ante un Dios que es santo. Muchos han perdido de vista el plan y propósito de Dios al tratar de considerar con su mente carnal el por qué Dios hace esto, esto y esto. En la clase de ética ministerial esperamos poder llegar a un punto en el cual estaremos hablando acerca de las guerras, la ética de la guerra. Y si llega el momento en que podamos compartir ello, quizás tratando acerca del juicio de los santos, quizás si recuerde, podré recomendarles, por favor, relacionado con esta misma parte de la enseñanza que estamos teniendo ahora, decirles, por favor, escuchen acerca de esa enseñanza, puede que les pueda ayudar en algo. En Hebreos capítulo 11, hablamos de Caín, de Abel, de Enoch, de Noé, y venimos aquí a una persona llamada Abraham. Vamos a hablar por un momento acerca de él, para ver algo muy importante. Abraham fue conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Dice aquí en el versículo 8, por favor. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de recibir como que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma, promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, y esto se entiende, vamos a dejar esto para la otra, hablando de Isaac. Cuando dice ya casi muerto, tiene que ver en cuanto a Isaac, cuando el Señor, cuando Abraham estaba ofreciendo a Isaac como sacrificio. Se puede decir que de un muerto, porque ya Abraham lo consideraba muerto, porque era un sacrificio que estaba ofreciendo, lo consideraba prácticamente muerto, pero de ese que ya estaba casi muerto, y allí fue que vino todo aquello que es conocido como el pueblo de Israel y el pueblo de los creyentes. No de Isaac mismo, sino la promesa que significaba Isaac a través de Abraham. Ahora, hablamos de Abraham. ¡Qué vida tan preciosa! ¡Qué bendición tan grande! Haber conocido a Abraham, el amigo de Dios. ¿Pero no dice la palabra así? ¿No dice la palabra así? Abraham, el amigo de Dios. ¡Qué bueno! El Señor dijo, vosotros sois mis amigos, somos amigos de Dios. ¿Pero qué dijo también el Señor? ¿No le añadió un poquito más a vosotros sois mis amigos? ¿Qué fue lo que... ¿Cómo terminó la frase? Si hacéis lo que yo os digo. Están captando. Vamos a ver un poquito acerca de Abraham. Vamos a buscar en Romanos capítulo 4. Cuando yo oigo acerca de la fe, yo digo, gracias Señor. Pero cuando oigo acerca de las cosas que se quieren hacer a través de la fe, digo, bueno, me deja pensando solamente, digo, ¿y de dónde, de qué factoría salió esa fe? ¿De qué factoría salió? ¿Quién produjo esa fe? ¿El hombre o el Señor? Vamos a ver en Romanos, por favor. Romanos capítulo 4. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 17 hasta el 21. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¡Qué bello! Pero ¿cuál era el problema de él? Él creyó, sí, él creyó en esperanza contra esperanza. La fe de Dios produce esperanza. La fe de Dios nos hace ver por anticipado el propósito de Dios. Ahí había esperanza. Pero por otra parte había una esperanza en él que le hacía entender claramente, en inglés diciendo, forget it. No había chance. La esperanza de Dios contra la esperanza del hombre. La potencia de Dios contra la impotencia del hombre. Esa confrontación. Decimos, Abraham, qué bello. Qué patriarca, cómo el Señor lo usó. Pero, ¿qué vida vivió él? Decimos, la fe de Abraham, el padre de la fe. Qué maravilla, el padre de la fe. Uno que no tenía fe alguna, porque la fe viene cuando nos atrevemos a creer a Dios basado en lo que Dios nos está hablando. Él no tenía. Dice más adelante en este versículo, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le decía, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No miró las aguas que Pedro miraba. No miró las aguas que Pedro miraba. Dice, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, y aquí viene algo que es muy importante. ¿Cómo usted aviva esa fe en usted? Los discípulos pidieron, Señor, auméntanos la fe. En otras palabras, exaltaba al Señor como la fuente de la fe de ellos. Si tú no nos das esa fe, no podemos andar. Y aquí dice claramente que él fortaleció su fe dando gloria a Dios. Hay formas de dar gloria a Dios y una de ellas es pidiendo, Señor, auméntanos la fe. No jactándose uno diciendo, oh, yo sí creo en Dios. Yo creo en Dios. Eso es jactancia humana. Eso es abominación a Dios. Él se fortaleció. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Dice en el versículo 21, ¿cómo fue que él alcanzó la promesa? Volviendo otra vez al origen de la fe, a lo que es el conocimiento de la fe. Plenamente, esa fe genuina, plenamente convencido, la fe es la certeza de lo que se espera. Plenamente convencido, teniendo certidumbre de fe. Es la única forma de poder entrar. Abraham solamente teniendo certidumbre de fe, estando plenamente convencido, fue que logró alcanzar la promesa de Dios. Él no forzaba a Dios a hacer algo por su propia fe, que es lo que los hombres hacen. Él simplemente se casó, se amarró, por así decir, se unió perfectamente a la fe de Dios y dejó que esa fe trajese lo que había dicho que habría de producir. No eran una maquinación humana, de la mente humana. Fue lo que Dios dijo que habría de acontecer, y eso fue todo. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Abraham tuvo dos preciosas confrontaciones con el Señor entre las muchas que tuvo. En el capítulo 17 de Génesis, no tienen que buscarlo, solamente tomen nota de ello. En el capítulo 17 de Génesis, el Señor se le apareció allí, se le manifestó a él como el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Esto es aquello que estuvimos en cierta ocasión tratando, que es conocido como el Charaí. El Dios que nutre, el Dios que sustenta, ese es el Dios que sustenta. alimentó y nutrió a Abraham esa fe para poder producir aquello que él deseaba, lo que Dios deseaba. El Shaddai. Pero Abraham también tuvo otra experiencia preciosa con Dios. Y es que cuando Dios le dio ese don, cuando Dios materializó su o cumplió la promesa, vio que Dios también era aquel que proveía. En Génesis capítulo 22, tomen solamente nota de esto, Génesis 22, versículo 14, cuando allí estaba Abraham ofreciendo a su hijo, Génesis 22, 14, allí el Señor se le reveló a él como el Dios que provee, Jehová Jireh, el Dios que provee. Dos encuentros tremendos que tuvo este siervo del Señor con una realidad. Primeramente, creyó en la promesa. Y segundo, vio que Dios estaba capacitado como para proveer, mantener esa promesa. Esta promesa de Dios es imperecedera. Allí comprendió, y dice la palabra que Cristo en el Nuevo Testamento dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Aquel que proveyó para Abraham, Jehová Jireh, Génesis 22, 14, fue aquel que anteriormente le había dicho, yo soy el Dios Todopoderoso, aquel que suple, aquel que te nutre para poder producir lo que yo te he prometido. En Filipenses 4:19, verso muy conocido por todos, Filipenses 4:19, el mismo que conoció a Abraham, el mismo que prometió a Abraham, diciéndole, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios que proveo, fue también aquel que a través del apóstol Pablo mostró algo verdaderamente precioso. Dios no cambia. Él es el mismo. Dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme, y aquí viene un molde incambiable, un patrón incambiable. Lo que nos falte a nosotros de esta fe que es en Cristo Jesús, lo que nos falte a nosotros de esa precioso, de ese precioso llamamiento que Él nos ha hecho, dice, Él lo cumplirá. ¿En quién? En gloria, en Cristo Jesús. Es un andar. Él promete algo. Y ahí se establece la fe en lo que Él promete. Lo que Él promete, lo promete en Cristo Jesús y se cumple en Cristo Jesús. Este orden es incambiable en el plan de Dios. Ahora, vemos a través de, volviendo otra vez a Hebreos, vemos a través del resto de este pasaje, de Hebreos 11, que nos habla acerca de diferentes vasijas. Nos habla en capítulo 11, nos habla acerca de Isaac, nos habla acerca de en el versículo 18, nos habla acerca de Jacob, en el versículo 20, acerca de José, en el versículo 22, Moisés, José, Raab, todos aquellos que también vivieron por esa fe, todos ellos, sin excepción. Hay este capítulo 11 de Hebreos, se le ha llamado siempre la galería de la fe, the hall of faith, la galería de la fe. Héroes de la fe se le llama. Galería de los héroes de la fe. Vemos todos estos nombres aquí. Quisiera tan solo leer los últimos versículos del capítulo 32, del capítulo 11, los últimos versículos desde el 32 en lo adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, y también a mí también por este texto. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? No alcanzaron lo prometido. Todo esto, dice en otra, por una parte, dice, el mundo no era digno de ellos. Pero dice, y a pesar de todo ello, no alcanzaron lo prometido. Yo no entiendo esto. Pero en el versículo 40, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, dos cosas al respecto nomás. Una, Dios está tratando con un hijo perfecto, con un cuerpo completo, del cual Cristo es la cabeza. Cristo es el primogénito entre los muchos hermanos. Él es aquel que vino delante de nosotros para marcarnos el camino para que nosotros siguiéramos como ovejas sus pisadas. Ellos, que son parte del mismo cuerpo, a pesar de haber obtenido el reconocimiento del Señor, en el verso 14, todos alcanzaron buen testimonio. La fe les hizo alcanzar buen testimonio. Pero no alcanzar lo prometido. ¿Por qué? Porque nosotros también somos llamados a formar parte de esa galería de la fe. Nosotros también somos llamados con una esperanza mejor. Ahora no en forma tipológica, figurativa, sino ahora realmente entrando en la presencia de Dios, como dice en Hebreos 9:24, ahora por medio de Cristo, entrar ante la presencia misma de Dios por medio de Jesucristo, nosotros también, andando en ese camino de fe, a pesar de las adversidades, que son tantas, continuar en ese andar de la fe. ¿A dónde conlleva este andar? Vamos al último punto. He sobrepasado muchos versículos para concluir de esta forma. Lo último es el cumplimiento de la fe, la promesa. El cumplimiento de la fe es la promesa. Dios nos da fe para que podamos aceptar su promesa, para que podamos recibir lo que Él nos ha prometido. Tan solo tres pasajes queremos ver al respecto. Rápidamente, en el capítulo 10, una vez más volvemos a los versículos 35 al 37. Capítulo 10, versículos 35 al 37. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa es la palabra principal que quiero que observen. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, pues que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa. Ese llamamiento a andar en la fe, la carrera de la fe, tiene un cumplimiento. Y ese es que podamos obtener la promesa que Él nos ha hecho. Dice, porque aún un poquito, y aquí viene, el galardón, ¿cuál es el galardón? La promesa que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es esa promesa que Dios nos ha hecho? Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Una promesa. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vengan, por favor, conmigo a el capítulo 11, versículo 6. 11, versículo 6. Hablando del galardón, versículo 6. 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, la fe es para acercarnos a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿A quién le da galardón? ¿Cuál es el objetivo del galardón? El premio de Dios no está en buscar esto o esto o esto otro. Él premia a aquellos que le buscan. Un gran peligro es ir en pos de dones descuidando al dador de los dones. Un gran peligro es el estar sumamente envuelto en la iglesia, olvidando al Señor de la iglesia, y por ahí pudiéramos estar en una tras otra cosa. Él solamente premia a los que le buscan. Vamos al último pasaje, por favor. Y lo vamos a tomar de otro lugar de la Escritura, para así concluir. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Capítulo 4. Dice aquí a partir, o sea, los versículos 7 y 8 nada más, y así concluimos. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Noten, por favor. ¿He asistido a todas las reuniones todos los domingos? No. No. ¿Qué dice? El nombre de Pablo no estaba escrito, pero podemos añadirlo también al capítulo 11. He peleado. Ah, yo pensaba que era todo ir a la iglesia. Yo pensaba que era todo estudio bíblico. Yo pensaba que era todo simplemente cantar coritos. Yo pensaba que... Pero cuán distinto es como yo lo pensaba, como realmente es. He peleado la buena batalla. Hay batallas en las cuales uno es aniquilado, pero hay batallas en las cuales uno es llamado a ser más que vencedor. Hay batallas que enredarse uno en ellas es ser un mártir antes de empezar a disparar. Hay peleas que lo mejor es virarle la espalda, jamás, jamás ingresar a formar parte de esas filas. Me estoy hablando ahora acerca de cosas de este mundo. No me estoy refiriendo solamente a guerras. Estoy hablando acerca literalmente de problemas en la vida, enredos, esto, lo otro. ¡Qué asquerosidad! Andar en cosas que son guerras. Andar en cosas que tienen que ver con carne y sangre, enredarse, batallar en esas cosas. Apártense, porque eso produce bajas. Pero aquí tenemos un batallador, un militante. Y decía, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Para que el que lee, el que pueda leer, que corra. He acabado la carrera. He guardado. Eso le decía, gracias al Señor por el comienzo, cada bello comienza. Pero no nos regocijemos en el comienzo, regocijémonos cuando hayamos llegado al final. ¿Recuerdan que les dije al principio eso? Gracias al Señor por cada nuevo comienzo, pero esperemos a llegar. Como dijo alguien una vez, no cuenten los pollitos hasta que empollen los huevos. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. El aquello de guardar la fe es el resultado de haber corrido la carrera. Correr la carrera significa haber batallado la buena batalla. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el galardón. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Entonces, ¿dónde está el galardón? En su venida. Los que le buscan son aquellos que reciben el galardón. No es galardones, no es coronas, no es puestos, no es posición en tu reino, dame un lado derecho, otro. No es nada de eso. Es la comunión, es la aceptación del Señor, es la venida del Señor a nuestras vidas. Es esa comunión con Él. Él es el perfecto galardón, aquel que Dios quiere darle a todo aquel que le busca, a todo aquel que corre en esa carrera.